Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que nos gusta acompañaros dos o tres veces a la semana con episodios llenos de entrevistas, de experiencias, de reseñas, de contenido interesante. Queremos traeros oportunidades para reflexionar, de aprendizaje y en ocasiones temas que pueden ser un poquito pues complicados o difíciles, pero que es necesario abordarlos, como es el tema que hoy nos ocupa. Hoy vamos a hablar con la periodista María de Quesada, a la que voy a saludar. Buenos días, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí.
Encantados de charlar contigo. María es la autora de La Niña Amarilla, un libro recién publicado por la editorial Vergara hace dos meses, María, ya el tiempo se me va.
Dos meses, justo.
Uh-huh. Y La Niña Amarilla, relatos suicidas desde el amor. Ya habéis visto en el título del programa que el contenido del programa de hoy efectivamente es un contenido delicado, es un contenido que, bueno, pues que nos toca muy directamente. Y que en tu caso, en este caso de este libro, y lo tenemos de hecho por eso precisamente aquí en el podcast de Madre Esfera, nos dices en este libro que cada capítulo de La Niña Amarilla es un relato real en primera persona que intenta traer luz y amor a la conducta suicida en la adolescencia y la juventud. Y la primera pregunta, María, es exactamente por qué estas dos etapas, esta etapa, dependería de cómo lo mirásemos, de la adolescencia. ¿Por qué te has querido centrar en estas edades?
Bueno, la idea siempre surgió de mi propia experiencia y como yo lo viví justo en esta etapa, en la adolescencia, yo tenía 15 años cuando intenté suicidarme, pues es lo que yo conozco, ¿no? Es donde he tenido justamente, precisamente en esa etapa, mi experiencia y entonces yo me di cuenta de que no era la única. Esto ha sido un proceso largo, pero la realidad es que cuando yo he empezado a hablar y a comunicar que había intentado suicidarme pues en mi entorno más cercano, ¿no? Con mi círculo más cercano, que no lo sabía nadie, pues me he dado cuenta de que había más personas y de que era importante hablarlo porque eso permitía no solo a mí expresarme y de alguna manera liberarme, sino que también otras personas tuvieran ese espacio para compartir sus experiencias. Entonces, creía que justamente, precisamente en esta etapa, es un momento para mí, en mi experiencia de convulsión, ¿no? Yo lo viví como una etapa muy difícil, con muchas luchas internas y muy sola. Y entonces pensé que podríamos acompañar de alguna manera a las personas que están en esa situación en este momento o que lo han vivido también para que abrazaran a esas personas que éramos y que seguimos siendo, aunque nos vayamos cumpliendo años, ¿no? Pero seguimos siendo esas personitas y de alguna manera pues acogerlas. Esa es mi voluntad.
No hay mucha literatura, o por lo menos yo no tengo constancia de ella, sí que habrá seguro, pero normalmente la comunicación en cuanto al suicidio o la prevención del suicidio sí que va más centrada normalmente al adulto, ¿no? Parece como que es una temática, bueno, pues que dirigirla o no tanto dirigirla, porque es verdad que es un libro para adultos, pero como que esas etapas parecía que estaban un poco entre paréntesis, ¿no? Como que, bueno, esto aquí no va a pasar, es una etapa en la que están más protegidos. Y sin embargo, con tu libro, a mí me pareció una de las cosas más novedosas, ¿no? Que te centrases en esa etapa precisamente como punto vulnerable.
Sí, la realidad es que a mí también me ha sorprendido mucho el encontrarme con historias tan difíciles, ¿no? En estas edades, porque piensas que de niñas y de niños y en la primera adolescencia y juventud, pues es verdad que podemos pensar, ¿no? Que estamos más protegidas y la realidad es otra. podemos encontrar todo tipo de experiencias, y a mí lo que me ha enseñado este libro es que hemos destapado más tabús, ¿no? Hay más tabús ahí. Está el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, está el maltrato infantil intrafamiliar, que esto es muy fuerte y son temas que tenemos en la sociedad y hay que tratarlos, igual que ahora estamos hablando de suicidio, pues estos temas también tienen que salir porque son factores de riesgo enormes en la conducta suicida, ¿no? Que un niño, una niña, un adolescente tenga esas situaciones en su vida, pues puede generar obviamente una presión interna y una incapacidad para gestionarlo, ¿no? Porque no tenemos herramientas. Este es el tema, que las herramientas las vamos adquiriendo poco a poco a lo largo de la vida y no se nos dan de niños ni de jóvenes. Y entonces la idea para mí es empezar a dar esas herramientas antes porque las necesitamos.
Sí, perdona, que no.
Sí, nada, no, que no quería, que se me había olvidado comentar también que es importante que como ahora ya tenemos los datos del año 2020 de suicidios, los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística en España, pues ya sabemos que han sido el doble de niños y niñas entre 5 y 15 años los que se han suicidado en 2020, es decir, de 7 hemos pasado a 14. Esto es muchísimo, es el doble justo de niños y niñas que se han suicidado. Entonces, son menores de edad que están sufriendo, imagínate qué sufrimiento ha de tener un niño, una niña tan pequeños para suicidarse. Entonces, me preocupa muchísimo y creo que es fundamental hablarlo. Y yo nunca tuve planeado esto. Claro, cuando yo empecé a escribir mi historia fue antes de la pandemia. Yo ya tenía esto ideado, luego vino la pandemia, ¿no? Pero creo que es el momento para hablar esto. Es que es precisamente ahora, porque sabemos que la pandemia está arrastrando muchísimo sufrimiento. Y es fundamental que creemos estos espacios como estás haciendo tú hoy aquí, bueno, pues para hablarlo, porque los padres, las madres, adolescentes tienen que saber que existe la conducta suicida y cómo podemos poner soluciones.
Efectivamente, por eso me parecía fundamental que nos acompañases y poder charlar sobre tu libro y que nuestra audiencia lo lea, porque es un viaje. Realmente el libro no es fácil irte acompañando en todas las entrevistas que vas realizando o las historias que nos vas trayendo, todos estos personajes que todas estas historias reales, ¿no? Que nos vas hilvanando, porque son muy duras, son durísimas. Es decir, no es una lectura placentera en ese sentido, yo aviso, pero me parece un toque de atención y me parece una lectura muy necesaria para, darnos cuenta de lo que hay, porque muchas veces, y eso es uno de los mitos y de los problemas que tenemos a la hora de abordar el suicidio, es que no se habla de ello, no existe, no queremos mirar.
Sí, esto es algo que arrastramos desde hace muchas generaciones por el efecto contagio que se creía que provocaba, ¿no? Por eso mismo que tú decías, ¿no? Es que pensamos que a los niños no les pasa, que a los adolescentes no, es que tenemos miedo de contárselo a los adolescentes o de hablar con ellos sobre estos temas porque pensamos que les podemos dar ideas. Pero si nos damos cuenta ahora mismo, con internet, tienen acceso a todo lo que quieran. Entonces, pueden acceder a todo el contenido que queramos, o sea, que ellos quieran y más. Que no es precisamente preventivo en cuanto a conducta suicida, y entonces lo que debemos hacer es orientarles, igual que con otros temas, ¿no? Que pueden encontrar en internet una información que no es adecuada, pues en el caso de la conducta suicida también hemos de informar a la juventud, ¿no? Para que cuando entre en internet se dé cuenta de que pues estos retos, ¿no? Que se han visto, estas páginas que favorecen la autolesión o que se crean en estas especies de modas, todas estas cosas que han aparecido y que siguen apareciendo, pues hemos de denunciarlas obviamente en las redes sociales y hemos también de alertar a la juventud para que sepa que todas estas cosas son perjudiciales para ellas, para ellos los primeros, y que pueden causar además más daño a otras personas, ¿no? Porque este es el tema. Entonces, todo esto creo que precisamente es todo lo contrario. Cuanto más hablemos de suicidio, más lo evitaremos, más soluciones podremos poner.
Cuéntanos un poco cómo surge el libro. Y lo primero, cuéntanos un poco quién es esta niña amarilla, para que la gente pues vaya adentrándose en la historia y en lo que le espera al introducirse en ella.
Bueno, pues el libro surge de mi propia experiencia. Yo intenté suicidarme a los 15 años y es algo que tapé. Yo fui la primera víctima del tabú y del estigma, porque consideraba que era algo vergonzoso, que era algo horrible lo que yo había hecho y no me atreví a hablar de ello. Mis padres pues hicieron lo que pudieron, nadie nos guió, yo callé para siempre, todos callamos para siempre y de repente estaba viviendo fuera, esto pues no sé, cosas de la vida, ¿no?, que te van llevando a sitios. Y haciendo una formación de yoga, que es una práctica que me gusta mucho, pues un compañero compartió una experiencia muy similar a la mía. Y entonces me sentí muy reflejada y sobre todo sentí que yo también quería contarlo. O sea, es como en ese mismo círculo quise levantar la mano y decir, a mí también me pasó, yo también he pasado por ahí, he sufrido mucho, pero no pude hablar. Y entonces ahí fue cuando hice el clic interno y dije, bueno, esto yo lo tengo que sacar, como no sé cómo todavía, pero y ahí empecé a reflexionar, ver cómo lo podía hacer, empecé por mi pareja, todo pasitos, ¿no? Teníamos ya dos hijos, no, nunca lo había hablado con él, o sea, imagínate lo tapado que estaba eso. Y la realidad es que estaba muy presente a pesar de lo tapado que estaba, ¿no? Nos creemos que podemos meter experiencias traumáticas de nuestra vida debajo del cajón y nunca dejan de estar, siempre forman parte. Entonces, lo que he hecho a través de este proceso y lo que sigo haciendo, ¿no?, porque esto no acaba, es aceptar esa parte de mí como algo pues, que me ocurrió, que fue real, ¿no?, que fue una experiencia muy dolorosa para mí, para mi entorno, pero que también me ha ayudado y me ha permitido ser quien soy ahora, ¿no?, como aceptación, como un camino que yo he seguido y que además ahora me permite ayudar a otras personas porque tengo esa empatía, esa compasión, ¿no?, que me conecta a otros seres humanos que pueden estar en esa situación, con lo cual lo veo como algo pues que es un regalo, un don, algo así que me ha dado la vida para poder ayudar a otras personas, porque yo sí he tenido la suerte de sobrevivir, que eso es lo que a veces me pesa todavía, ¿no? Que, perdona que me emocione, pero a veces todavía me pasa pues que cuando tienes una experiencia muy bonita, ¿no?, como yo que sé, pues estás en un concierto, ves a alguien, alguna cantante que te gusta mucho, estás con tu hija, no sé, una situación muy bonita. Cuando la estoy viviendo digo, ostras, qué suerte tengo, ¿no? Porque podría no estar viviéndola y hay otras personas que no tienen esa suerte. Eso es lo que me pesa a veces todavía. Que es injusto, ¿no?, que otras personas pues, no tengan esta oportunidad de poder darle la vuelta y poder reconvertirlo en algo bonito, ¿no? Porque yo lo veo bonito ahora. Y bueno, al final la niña amarilla somos todas las personas que hemos vivido una experiencia en la que hemos querido desaparecer, no queríamos estar aquí y la niña amarilla es esa sensación de, pues, de no valía, de falta mucho amor propio, mucho amor por ti misma, ¿no? Porque para mí el suicidio es el mayor acto de agresión que puedes cometer contra ti misma. Entonces, creo que a las niñas y niños amarillos lo que hay que hacer es abrazarlos. Nunca podemos ocultarlos, no podemos insultarlos, como yo he hecho durante tantos años, ¿no? Que me he avergonzado de mi niña, me he avergonzado de mi adolescente, la he culpado. No sé, creo que es injusto porque ella no se lo merece, ni ella, ni ninguna, ni ninguno. En ese momento era lo mejor que, o sea, digamos, lo hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía, que era ninguna. Entonces, pues siento mucho el dolor que causé, pero sé que bueno, pues este proceso está sirviendo para ahora que otras personas y yo misma, pues ese dolor sea menor, sea más llevadero y que podamos reconvertirlo en otra experiencia, que para mí al final todo recae en el amor, ¿no?, en tratarlo con amor todo.
Qué maravilla escucharte, María. Es muy emocionante y estoy convencida de que llega, que todo esto que estás haciendo, tanto escribir el libro como luego toda la parte que viene después, ¿no?, de comunicarlo, e incluso la web que has creado, el proyecto que has creado de la Niña Amarilla, está siendo súper enriquecedor, ¿no? Y para la sociedad, te aseguro, para el resto que somos también y sufrimos también todas estas experiencias y estas pérdidas, porque al final pues estoy convencida de que mucha gente que nos está escuchando tiene familia, amigos, ellos mismos han vivido esto, ¿no? Al final es una cuestión de comunidad y aporta muchísimo tanto escucharte a ti como leer los relatos del libro, como escuchar a las familias con las que hemos hablado en otras ocasiones, de padres, de hijos pues, que se han suicidado, y cómo nos dais recursos, bueno, pues por lo menos para mantener esta conversación, ¿no? Y para que no sea esa puerta cerrada que no se puede abrir porque es muy complicado. ¿Cómo se habla, o lo primero, antes de irnos del libro, cómo has elegido las historias que nos has traído? ¿Cómo las has ido seleccionando? Porque me interesa mucho saber qué hilo rojo las une, ¿no? ¿O cómo han ido llegando a ti?
Pues las historias me han ido llegando por muchas vías. Primero, mi entorno más cercano, pues me empezaron a llegar personas, historias de personas que yo conocía y que desconocía sus experiencias, ¿no?, de conducta suicida. Entonces, esas fueron las primeras. Y luego me han llegado pues, por correo electrónico, me han llegado a través de programas de televisión, que gracias a los medios, la verdad, tengo que agradecer que el proyecto se empezó a conocer, y me llegaron bastantes historias, no solamente de Valencia, que yo soy de Valencia, sino del resto de España, de varias comunidades, y también de fuera, sobre todo de Sudamérica y de Estados Unidos. En realidad, en un momento determinado tuve que empezar a decir que ya no podía coger más, ¿no?, porque ya tenía muchas y no, lo que no quería era repetir demasiado las temáticas, ¿no?, porque se han repetido varias veces. De hecho, bueno, pues hay historias que sí se repiten cosas, ¿no?, como pues enfermedades como la anorexia, la bulimia, se repite bastante, el abuso, el maltrato, pero bueno, he querido darle varios enfoques. Me parece importante una historia en concreto porque trata de un tema tabú que también creo que nos interesa mucho como madres, que es la depresión posparto. Y hay una historia que refleja pues precisamente el sufrimiento que hay detrás de una madre que da luz, que se siente desconectada de su bebé y que no se siente madre, ¿no? No se siente madre y encima se siente juzgada y encima se siente un monstruo, llega a decir ella. Eso es horrible. Entonces, son historias que de alguna manera reflejan pues cada parte de la sociedad que tenemos, porque la depresión posparto es algo que le hemos puesto nombre bastante recientemente, pero que ha estado siempre, porque mi madre me lo cuenta, que había amigas suyas que lo pasaron fatal, que no se recuperaron prácticamente, ¿no?, que a lo largo de los años arrastraron depresiones que le venían desde sus partos. Sí. Entonces, porque podemos coger todos estos temas, ¿no?, que se reflejan en La Niña Amarilla y podemos abrir más espacios. O sea, yo creo que quiero que La Niña Amarilla se convierta en esto, ¿no?, en una especie de altavoz de tareas que tenemos en la sociedad, porque yo creo que igual que hemos mejorado en otros temas que, ¿no?, de otras generaciones, pues estamos hablando de la violencia de género, que obviamente queda mucho por hacer, pero si hablamos de la época de nuestras madres, cuando ni siquiera se hablaba de ello y se consideraba, entre comillas, un tema, sí, lo normal, y un tema de dentro de la casa, de, ah, bueno, pues ya tal, pues ya se apañarán o lo que sea, no era algo social, ¿no? Pues ahora vemos que no, que es un tema de la sociedad, igual que estos temas también lo son, y que hemos de mejorar como sociedad para avanzar en ellos. Si queremos, ¿no?, pues que nuestra sociedad avance y que nuestros hijos y nuestras hijas pues tengan más espacios para comunicarse y que sufran menos, ¿no? Que creo que el sufrimiento puede venir por otro lado siempre, pero bueno, que no sea siempre del mismo sitio, ¿no? Que avancemos en unas cosas porque luego llegarán otras. Luego te llega una pandemia y te trastoca todo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema de la depresión postparto me parece muy importante. Y luego, pues también, obviamente, temas que en la adolescencia ahora mismo también vemos que se disparan los problemas con las enfermedades, los trastornos alimentarios, como la anorexia, la bulimia y otros más que hay, porque son realmente un problema para la adolescencia. Y yo también lo viví en mi adolescencia, el ver, ¿no?, en mi entorno personas que padecían esos trastornos y que ni se mencionaban y que ni se hablaban y que se tapaba todo también.
Lo que se ve mucho en tu libro y en todas las historias es que esto, no hay una única causa. No es una cuestión sencilla de manejar, no es una cuestión... No. Quizás por eso al final cuesta tanto afrontarlo, ¿no? Que es multifactorial, hay historias en las cuales se mezclan además un montón de situaciones de abuso, de violencias, porque es que hay varias violencias. ¿Cómo afrontamos esto como sociedad para empezar a manejarlo y bajar esas cifras que nos has dicho antes que son escalofriantes?
Sí, lo son. Bueno, pues yo creo que el primer paso es visibilizar el problema, ¿no? Que lo hemos tapado durante tanto tiempo, que es lo que estamos haciendo. Creo que estamos en la fase de visibilización todavía, es una fase temprana, pero es importante, porque si la gente no conoce las cifras, no sabe que cada día mueren 11 personas en España por suicidio, pues es muy difícil, ¿no?, que seamos conscientes del problema que tenemos. Entonces, estamos en esa fase. Por ejemplo, hay un dato curioso, que es que hasta el año 2004 el Instituto Nacional de Estadística daba en las cifras por suicidio, en las muertes, daba el dato de la profesión y daba también el dato del Estado civil, y ahora esas cifras ya no se dan desde el año 2004. El por qué no lo sabemos, pero yo creo que cuantos más datos tengamos... y más cruzados, ¿no?, podremos hacer o podremos observar mejor dónde se está produciendo ese foco de problema, dónde hay más riesgo, ¿no?, y podremos atajar esa prevención, que al final es lo que queremos. La palabra prevención es la más importante, porque no queremos ir a la posvención. La posvención es muy importante. Obviamente hay que ayudar a las personas que ya han tenido un suicidio en su familia y hay que estar con ellas, pero lo que queremos es que nadie se suicide, ¿no? O sea, lo que no queremos llegar ahí. Entonces tenemos que trabajar mucho en la prevención. Y desde luego también acoger a las personas que ya han tenido un suicidio en su familia e integrarlas en la sociedad como no hemos hecho hasta ahora, que hemos estigmatizado, hemos culpado, hemos invisibilizado. Y también convertirlas a todos los agentes sociales en agentes de prevención. O sea, para mí, yo soy agente de prevención porque he sobrevivido a un suicidio, pero también lo es una persona que ha tenido una muerte por suicidio en su familia. Pero tú también, aunque no hayas tenido ningún caso, porque ahora que ya eres consciente del problema, puedes estar más con la escucha abierta, puedes saber si alguien ha dado una señal de alarma, si de repente pues sabes que alguna persona está con depresión o que no se encuentra bien, le puedes hablar abiertamente. Es decir, tenemos que perder ese miedo a decirle a una amiga: ¿has pensado alguna vez en suicidarte? Porque el hacer esa pregunta, que hasta a mí misma se me resulta difícil, ¿no? Porque esto es el tabú, esto es lo que tenemos. Entonces hay que romperlo y hay que ser suficientemente saber que no por hablar de ello estamos provocando efecto contagio, sino todo lo contrario. Vamos a darle espacio a que esa persona se exprese, porque quizás sí que lo ha pensado, y entonces, si ya sabemos que lo ha pensado, le podemos ofrecer una serie de recursos de ayuda, ¿no? Si no hablamos del tema, esa persona se va a aislar. Y quizá ahí sí que es lo más peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que son pasos. Ahora estamos en la visibilización, necesitamos que las administraciones se impliquen. Ya sabemos que hay un plan de salud mental que tiene 100 millones de euros. Vale, pues necesitamos que ese plan empiece, necesitamos que el número de tres cifras ya hoy lo necesitamos. Necesitamos aumentar el número de psicólogos, de psiquiatras. Necesitamos que en los colegios y en los institutos se estén hablando de temas de salud mental, no solamente del suicidio, sino de otros muchos temas. Todo eso lo necesitamos. Entonces, cuando sea una estrategia que sea realmente integrada, ¿no?, que esté en todas partes, pues ahí veremos que la prevención está haciendo efecto. De momento estamos en esta fase de hablarlo.
Me interesa mucho tu opinión. No sé si viste hace 3 o 4 años, yo creo, con la serie de Por 13 razones, que se habló mucho sobre cómo se había comunicado el suicidio de la protagonista a su audiencia, que era gente joven, potencialmente todo adolescentes. No sé si tuviste oportunidad de verla y qué opinión tienes de este producto.
Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Analizamos la serie justo desde La Niña Amarilla y hicimos 3 publicaciones hablando de diferentes aspectos. Voy a hacer un pequeño resumen. Realmente no quiero, digamos, o sea, tiene sus, para mí, sus puntos positivos y sus puntos negativos. Por empezar por lo positivo, creo que pues la serie ha traído el suicidio, ¿no? Que es algo de lo que no se habla y que es fundamental, y lo ha traído en una época de la vida en la que sabemos que pues es más vulnerable y sabemos que están aumentando también los intentos y los suicidios. Entonces, eso es para mí positivo que se esté hablando. También es positivo que antes y después, nada más empezar cada capítulo y al final, se está hablando de que es una serie, que es ficción, se les está diciendo al público adolescente, ¿no? Y a quien lo esté viendo que si están pasando un mal momento, que acudan a las líneas de ayuda y se da una línea de ayuda. Eso es fundamental. En los medios de comunicación lo tenemos que hacer, en cada noticia que hable de suicidio, en cada reportaje, siempre. Y a partir de ahí ya me salen más críticas. La manera en la que se trata realmente no es la más recomendable. El método que emplea la protagonista pues se ve en varios capítulos, repetidas ocasiones, además de una manera muy romantizada. Luego pues está buscando culpables, ¿no? De alguna manera cada razón es un culpable y ya hemos hablado pues, de que el suicidio al final es multifactorial. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Lo que una experiencia X, ¿vale? Que puede ser todo lo difícil o todo lo habitual que quieras, desde un abuso, un maltrato, un acoso, a pues simplemente que tus amigas te dejen de lado o que tu padre tenga una enfermedad. Es decir, cualquier experiencia a cada persona le puede afectar de una manera, ¿vale? Entonces, realmente el buscar culpables no es justo, porque cada persona va a interiorizar y va a, digamos, interpretar esas experiencias de una manera muy diferente. No podemos culpar a una persona porque se suicide, obviamente, eso me parece lo más absurdo del mundo porque esa persona estaba sufriendo, pero tampoco podemos decir que digamos, en función de lo que le ha pasado se puede suicidar o no se puede suicidar, ¿no? Porque eso va a depender de la persona, o sea, de cómo esa persona está viviéndolo. Y eso es muy personal y es muy complejo. Lo que tú estabas diciendo es tan complejo y lo desconocemos tanto que hay que abordarlo desde muchísimos lugares. Entonces, la serie para mí lo simplifica. Porque esas 13 razones que te dice, habrá gente que dirá, ostras, pues es que claro, mira lo que le han hecho y mira esto y mira lo otro y mira tal. Y otra gente dirá, pues mira, a mí esto, de todas estas 13, a mí me han pasado 10 y nunca he pensado en suicidarme, no lo sé. Entonces, al final, es una simplificación de lo que es la conducta suicida y además la serie desvaría. Los últimos capítulos, de hecho, ni los vi. O sea, vi toda la serie hasta que llegué ya al final y dije, ay, por favor, está la tercera temporada. Y dije, ya no, esto no sé de qué va, ya. Se me ha ido el hilo. Entonces, es importante que se aborde el tema. La manera en que lo hace no me parece la más adecuada. Y bueno, por lo menos da las líneas de ayuda, eso sí, pero no la recomendaría como un producto para que los adolescentes la vieran. Sí que recomendaría otro tipo de documentales, otro tipo de películas que existen y que ayudan en prevención del suicidio.
Por ejemplo,
que te podría pasar una lista.
Sí.
Pues mira, ahora se acaba de. Sí, claro, te lo pasaré. Ahora se acaba de estrenar un documental en el Festival Docs Valencia, justo, y es un documental sobre el suicidio, donde lo aborda desde todos los puntos de vista, ¿no? Con profesionales, con voces de supervivientes, de sobrevivientes, y hay un hilo conductor que es la historia de una sobreviviente que sobrevivió a su intento de suicidio, también como yo, que Salva. Y la verdad es que lo hace con una elegancia, con un respeto, con un gusto, con unos datos, una información. Sales de la peli y es verdad que, jolín, es difícil, claro que sí, pero te informa muchísimo y aprendes muchísimo y sales esperanzada de saber que hay solución al problema. En cambio, en este tipo, en esta serie yo no salí esperanzada, la verdad. Y luego, pues, hay una peli, a ver si me acuerdo del nombre. es bastante conocida. Esta típica peli que ponen además en Navidad, que es de... Ay, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo ahora el nombre, pero es de un personaje que se quiere suicidar. Él tiene pensamientos suicidas y entonces llega un espíritu...
Ah, pues como lo típico está de Charles Dickens, de la historia de los fantasmas.
Muy bien, es lo mismo, pero él quiere quitarse la vida. Y entonces este espíritu le muestra todo lo que se va a perder y todo lo bonito que ha vivido. Y entonces a través de esas experiencias él revive y entonces se da cuenta de lo bonita que es la vida. Qué bello es vivir, creo que es. Uh-huh. Qué bello es vivir. Y entonces sales de la peli pues lo mismo, ¿no? Como, jolín, claro que sí. Y eso es lo que hablamos, el efecto papageno, ¿no? Es de otras experiencias positivas en la vida, que, ¿no? O sea, todo el mundo tiene momentos malos y momentos duros, pero cómo lo encaramos es la clave. Y en esta peli, por ejemplo, cómo lo encara el personaje a través de esa ayuda que tiene, pero es que tiene una ayuda, aunque sea un espíritu.
Claro.
Hay alguien que le ayuda, ¿no? Lo difícil es salir sin ayuda. Eso es lo difícil. Y yo creo que para eso hay que ser muy consciente y luego pues hay que ser un poco humildes en este aspecto. Me refiero, hay que saber pedir ayuda. Yo muchas veces me he sentido como no, o sea, era como una esto de debilidad en mi familia, por ejemplo. Pues sí, no, a mí se me ha educado mucho en la cultura del esfuerzo, de que tú puedes con todo y bueno, y a los hombres imagínate, ¿no? Esto todavía existe en nuestra sociedad patriarcal y está presente muchísimo, igual menos que en nuestros padres, pero se sigue traspasando de generación en generación. Entonces queda mucho trabajo por hacer en esta mentalidad de que yo puedo con todo. Nadie puede con todo, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni adolescentes, ni personas mayores, nadie puede con todo. Todo el mundo en un momento de su vida va a tener una necesidad de pedir ayuda por un problema de salud mental. Llámalo como quieras, depresión, ansiedad, melancolía, duelo, lo que sea. Es que son muchas experiencias las que vivimos y son difíciles muchas también.
Sí, y el contexto social que puede empujar a pues eso, a no ver esperanza en lo que se te plantea, ¿no? Estamos en un contexto de crisis, salimos de una pandemia, estábamos en ello todavía y bueno, son circunstancias críticas que pueden empujar también a conflictos de salud mental o a no ver salida, ¿no? Que quizás en lo que comentabas de por 13 razones, a mí es una de las cosas que menos me gustaba, ¿no? Como que se planteaba el suicidio como una, bueno, como que era la alternativa que ella había encontrado para solucionar eso que ella estaba viviendo. A mí me generó muchísimo sufrimiento esa serie, la verdad, lo tengo que reconocer, que lo pasé fatal. Me la vi la primera temporada y dije, una y no más.
Fuera.
No puedo
ya.
Más.
Sí, es así, no se da ninguna alternativa y se plantea de una manera muy romántica, además.
Sí.
Casi la protagonista es una heroína, ¿no? Por haberse suicidado, y eso es completamente lo contrario de lo que queremos transmitir a nuestra juventud. Porque obviamente no queremos decir que las personas que se suicidan son cobardes ni héroes, es que no son ni cobardes ni héroes, son personas que sufren, y hay que llamarlas así, y la serie no refleja eso. Sí que refleja un sufrimiento, pero no refleja, o sea, pero le está poniendo nombre y apellido a ese sufrimiento, que es, pues eso, la romantización, la heroicidad, y eso no va con la prevención del suicidio.
Hablemos un poquito sobre la gestión emocional, porque sí que lo planteas desde tu libro, y sobre todo me interesa de cara a familias que nos escuchan, a los profes, a los coles, a los entornos educativos, cómo manejar, por qué es tan importante aprender a la gestión emocional, que no va a ser la solución a todos los problemas, ya lo sabemos, pero por qué es tan importante que desde pequeñitos aprendamos gestión emocional.
Bueno, pues yo creo que la respuesta la tenemos nosotras mismas, ¿no? En nuestra experiencia. A nosotras no se nos ha enseñado gestión emocional en el colegio ni en casa prácticamente, bueno, salvo personas que tengan mucha suerte, que tengan padres, madres, psicólogos, psiquiatras, no lo sé, que les puedan haber dado algo de gestión emocional, pero en general no. Entonces, yo en mi experiencia, que nunca supe ni lo que ni distinguir mis propias emociones, ni saber lo que me estaba pasando a mí misma, yo me he dado cuenta en mi proceso personal, a través de mi aprendizaje, de mis terapias, que sigo en terapia, es decir, me encanta aprender, porque yo no me quiero perder el conocerme a mí misma y el conocer a las demás personas, ¿no? Es lo que me acerca al ser humano, esa conexión. Entonces, es fundamental. Y bueno, ya por ejemplo, en las Islas Canarias ya se ha introducido en el currículo escolar y me parece fundamental que se empiecen a tratar. Yo ahora, pues con mis hijos sí que veo que me traen el monstruo de colores, ven cosas de bastantes cosas de emociones, les enseñan a distinguirlas. Para mí esto ya es un avance, lo hacen en la asignatura de tutoría, o sea, realmente es como un espacio que tienen ahí y tratan diferentes aspectos, pues el respeto, el valorarse, tratan las emociones, ¿no? Cada día tratan una cosa, pero yo sí que lo llevaría de una manera más reglada e introduciría tanto la figura del psicólogo o la psicóloga en el colegio con su asignatura, como lo haría también el psicólogo de cabecera, que esto también lo he escuchado en alguna conferencia y me parece, vamos, mágico. ¿Cómo no tenemos un psicólogo o una psicóloga de cabecera donde podamos acudir? Porque igual que se nos duele un pie y vamos al médico de familia, pues el médico de familia no tiene la formación y lo que nos va a hacer, pobre persona que está ahí y tal, pues es darnos una pastilla si nos ve con ansiedad y esa es la solución que nos dan, pero realmente... somos un país medicalizado, ya lo sabemos por las cifras que tenemos. A mí esto me alarma mucho. Entonces, para llegar a eso, antes ha tenido que haber un tratamiento de las emociones a la sociedad, que la sociedad vive, pues eso, sin saber gestionar sus emociones, y esto nos puede llevar a situaciones muy conflictivas en nuestra vida, no solamente al suicidio, que sería ya lo último, como digamos, el último paso, ¿no? O el último escalón, sino que un sufrimiento enorme de las personas. Antes de llegar al suicidio hay mucho sufrimiento, ¿no? Pero depresiones, ansiedades, tal, y todo eso, jolín, ¿qué prefieres? Si a mí ahora me dijeran, ¿qué prefieres? Que tu hijo tenga un doctorado, que sea catedrático de universidad, que tenga no sé qué, o que sea director de una empresa, o que no sé qué, o que sea feliz. No sé, o que sepa gestionar sus emociones, porque la felicidad son instantes, pero bueno, que sepa gestionar y que, oye, vaya, pues eso, aquí, allá, pues no sé, es que ni me lo planteo. Entonces, como está mal planteado el éxito en la vida, ¿no? Se nos ha vendido que el éxito es conseguir determinadas cosas. Para mí el éxito a lo mejor es otra cosa, es que para mí el éxito es estar, para mí el éxito es estar tranquila. Ese es el éxito. Estar tranquila me refiero... pues que estoy tranquila, o sea, no estoy ahí alarmada, qué va a pasar, ahora tal, ahora no sé qué, ahora me quedo sin trabajo, ahora me llaman, ahora claro. No sé quién está. No, o sea, es estar tranquila, ese es para mí el éxito. Si yo estoy tranquila, también, pues mis hijos están tranquilos, mi pareja, estamos bien en casa, mis amigas, puedo quedar con ellas, puedo ayudar a otras personas, y yo sobre todo, pues oye, estoy en un estado... dentro del equilibrio, que se desequilibra continuamente, ¿no? Pero estoy más cerca del centro, ¿no? Como que la oscilación no es esta, como en la adolescencia, que yo era esto, ¿no? Es como conseguir esa ecuanimidad, que es la más difícil, pero que la oscilación sea en un rango menor. Ese es para mí el éxito de la vida, el no estar aquí ni aquí, ¿no? Es como estar más hacia el centro todo el rato, y eso implica, pues, consciencia, implica terapia, implica gestión de emociones, implica un proceso muy largo. Pues cuanto más facilitemos a las personas esos procesos desde el cole, pues será mucho mejor. Y bueno, pues básicamente no se hace.
Bueno, desde vuestra fundación, desde vuestro proyecto, que no sé si es fundación exactamente, desde La Niña Amarilla, preparáis talleres y estáis intentando divulgar este aprendizaje, ¿no? ¿Qué tenéis preparado, María? Cuéntanos un poco cómo está funcionando La Niña Amarilla para saber por dónde vais.
Vale, bueno, la asociación es una asociación Sí, acabamos de nacer, realmente tiene 6 meses, somos 3 periodistas, entonces nosotras no somos profesionales de la salud y no podemos atender, digamos, pues a personas que tengan crisis suicidas o personas que estén realmente pues necesitadas de una ayuda psicológica o psiquiátrica, las tenemos que derivar a las ayudas que necesitan. Nosotras lo que podemos hacer es desde nuestro conocimiento, que es el periodismo, la comunicación, pues prevenir el suicidio. Entonces vamos a las universidades de periodismo, ya hemos hecho varias charlas aquí en Valencia, una online también, que está abierta para todo el mundo, y es enseñar cómo comunicar el suicidio de manera responsable para prevenirlo a los medios, que esto es básico porque los medios hemos hecho desastres y seguimos haciéndolos, aunque cada vez menos, quiero pensar que vamos a mejor. Al respecto del suicidio, hemos favorecido el efecto contagio y no la prevención, y por otro lado estamos empezando también a entrar en institutos. He estado ya en varias clases de la ESO, que curiosamente todos los niños y las niñas tienen 15 años siempre, o sea, voy y digo, no pueden tener 14 o 16 o 17, todos siempre tienen 15, yo digo, ¡ay madre!
Ya.
Bueno, es el universo.
Ya. Claro.
Porque no lo he buscado, ¿sabes? Yeah. Es como que curioso, suelen ser de cuarto de la ESO. Y bueno, llevo el libro, leemos algún fragmento, les hablo de los datos, les hablo de los mitos, les pregunto, hacemos como una especie de espacio abierto, y la verdad es que pues salgo encantada. Nunca me hubiera imaginado crear esos puentes, porque yo, como sufrí tanto en la adolescencia y me parece una edad tan difícil, me creo, le tengo miedo, ¿no?, a esa edad o a esa franja, o no sé lo que me voy a encontrar, como yo era todo una rebeldía, una cosa, y luego, bueno, pues maravilloso, o sea, hablamos, me cuentan, y bueno, las profes hasta ahora están todas encantadas y quieren más, entonces creo que ya también hay un cambio de paradigma, ¿no? También en el ámbito escolar se quiere hablar de suicidio porque es que se están suicidando los niños y las niñas. Es que están teniendo casos de autolesiones, están teniendo casos de depresión, de bueno, pues graves de salud mental que no saben cómo gestionar. Entonces hay que llevar la prevención del suicidio a las aulas. Esto es una tarea de nuestras administraciones y nosotras apoyamos en lo que podemos. Pero claro, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia y hago lo que puedo. Entonces, pues ya te digo, con toda nuestra buena voluntad, sumamos socias y socios para que en un momento dado esas personas también tengan una formación y puedan ir a centros con el libro, hablar del libro, y que también, ¿no?, pues cada vez seamos más, que no sea yo sola, sino que cada vez seamos más personas hablando abiertamente y sin vergüenza ni culpa ni prejuicios de la conducta suicida.
Oye, y ya para ir cerrando, ¿desde qué edad crees conveniente o más o menos se puede hablar con los niños sobre suicidio? Si ha existido una familia, no sé si tú lo has hecho con tus hijos o no, pero sí. ¿Cómo se plantea ese tema de cara de unos padres con unos hijos cuando ha existido esa experiencia?
Pues mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia y no como profesional de la salud, porque esto sí que, pues igual una psicóloga, un psiquiatra, no lo sé, podría, sabría mejor. También creo que va a depender mucho de la madurez de cada niño. Entonces, yo en mi caso, mis hijos saben de la niña María, saben las historias, no les he leído todo el libro, pero les he leído fragmentos, saben que yo sufrí mucho, que sufrí hasta de que me quería morir, o sea, yo no les he relatado mi intento de suicidio, ni muchísimo menos, pero saben que yo tenía ese sentimiento, y mis hijos tienen 5 y 8 años. Es que la niña amarilla habla de casos de 8 o 9 años que ya han tenido pensamientos suicidas, y está ocurriendo que se están suicidando niños en España entre 5 y 15 años. Entonces, ¿a qué edad es importante hablarles? Yo creo que es importante hablar cuando de alguna manera ese tema surge, ¿no? Por naturalmente, imagínate, hay un suicidio en la familia, no le podemos ocultar a un niño que esa persona se ha suicidado, eso no lo podemos, yo no lo haría nunca, no les contaría otra cosa para protegerlos, porque es absurdo, ese niño lo va a saber, se va a enterar y va a tener muchas preguntas, hay que responderlas todas, y si nosotros no sabemos, acudimos a un profesional, esa es mi recomendación. Si yo no puedo responder a las preguntas de mi hijo porque se ha suicidado alguien en la familia y necesita saber más, un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra le puede responder y le puede te puede dar unas pautas a ti o al niño, ¿no? Y por otro lado, La niña amarilla yo creo que se puede empezar a leer desde sexto de primaria, primero de la ESO, porque son historias difíciles, duras, pero ya te digo, a los 8 o 9 años ya hay personas de las historias que tenían esos pensamientos. Entonces, ¿y qué pasa si uno de los, si tu hijo o tu hija, aunque nunca queremos pensar esto, ¿no?, pero puede ocurrir, está teniendo un pensamiento suicida? Pues quizá el leerlo, abrir ese tema, ese espacio en la familia, te va a permitir que tu hijo te lo cuente y que tú le puedas ayudar. Porque el grave problema de cuando un niño, imagínate, un adolescente se suicida en una familia, la primera pregunta que se hacen sus padres, me lo cuentan los supervivientes, es, ¿pero cómo yo no lo he visto esto? ¿Cómo yo no he podido darme cuenta? Y se culpan para siempre. Y eso es injusto porque obviamente no podemos buscar culpables. Y son unas edades en las que, esto me he enterado después, ¿no?, pero que el propio cerebro de los adolescentes todavía no están completamente formados para saber las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, esta sensación de libertad que tienes de adolescente, de que todo te da igual, de que me suba esta moto con este, hago lo otro, y todo es vivir al, ¿no?, al límite, es porque no tenemos el super yo. Completamente, y esto es así, o sea, lo dicen los psiquiatras y está estudiado, es ciencia, no lo digo yo. Entonces, si eso es así, tenemos que avisar, ¿no?, avisar a esta franja de edad, a esta juventud, a estos adolescentes, de que esto puede ocurrir, que se pueden sentir en ese punto de liberación, pero que realmente es algo que no es así, que es que hay consecuencias, es que no tiene vuelta atrás. Si tú te suicidas, no hay vuelta atrás y no puedes dar una solución definitiva a un problema temporal, a un sufrimiento temporal. Entonces, la recomendación para mí es que si hay un suicidio en la familia o surge el tema del suicidio por lo que sea en la familia, se hable naturalmente y que la niña amarilla, pues se puede, yo lo recomiendo ya, en los institutos lo estamos leyendo en cuarto de la ESO, pero yo creo que desde antes se puede introducir porque ya están teniendo casos de autolesiones, de intentos de suicidio, con lo cual, si esto está pasando, ¿por qué no lo podemos hablar?
Ay, madre, qué difícil, María, qué complicado y qué duro, pero qué necesario es, de verdad, reflexionar sobre este tema, escucharos, leerte, ¿no?, leer las historias de tu libro, escuchar a los supervivientes, a las familias. Se aprende muchísimo, ya lo hemos visto, es muy duro y toca muchísimo la fibra, pero creo que es valiosísimo, te lo agradezco un montón, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y por supuesto este libro y este proyecto que tanto recorrido tiene, María. O sea, esto ha empezado aquí, pero seguro que sigue durante mucho tiempo y espero que vayan esas cifras, vayan reflejando eso que nos comentabas, ¿no?, que estamos cambiando el paradigma y que estamos hablando más sobre ello.
Sí, ojalá, Mónica, yo espero que sí. Tengo mucha esperanza y de verdad a mí el hecho de que pues el libro esté teniendo acogida, que se esté hablando tanto de suicidio, no solamente a través de La niña amarilla, sino otros muchos, ¿no?, focos que veo, pues este documental ahora que se ha estrenado, ahora el plan de salud mental, se va a poner un número de 3 cifras, quiero decir, se está empezando a ver, ¿no?, que hay un cambio, los medios de comunicación están más sensibles, están aprendiendo a hacerlo mejor, lo estamos cambiando y es paso a paso, pero es paso a paso. No es poco a poco, es paso a paso.
Sí, es seguir hablando de ello, cuando toquen el Día Mundial o cuando se pueda, cuando nos venga bien, simplemente recordar que tenemos podcast en Salud Esfera precisamente hablando de este tema con Gabriel González Ortiz, que es el autor de Hablemos del Suicidio, muy relacionado, directamente relacionado con los medios de comunicación y con pautas y reflexiones sobre cómo desde los medios lo comunicamos y que como todos aquellos que tenéis un canal, un blog, una cuenta, incluso en redes sociales, tenéis una responsabilidad a la hora de comunicar, ¿no? Los youtubers, la gente que tiene un canal de Twitch, que llegan a un público directamente muy vulnerable, ¿no? Que sean conscientes, que lo vayan interiorizando y que también se formen y que también sepan cómo se comunica y cómo se habla en cuanto a suicidio, ¿no?, y a salud mental, que nos hace muchísima falta. Así que, María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, gracias a ti por invitarme, y también recomiendo el libro de Gabriel, que yo fui el primero que me leí como periodista y conozco a Gabriel, y bueno, esa es la línea, ¿no? El hablar de manera responsable y hacerlo pues para prevenir el suicidio. Y nada, solo decir que estoy muy agradecida y que si alguien que escuche, que nos haya escuchado, necesita ayuda, ahora mismo todavía no tenemos un número de tres cifras en España, pero llegará pronto, y mientras tanto pueden llamar al teléfono a Esperanza y al teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla, que están el teléfono de Esperanza 24 horas y el teléfono contra el suicidio de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y si no, ante una crisis suicida, siempre al 112 o al 061 según comunidad. Entonces, bueno, es importante esto, que sepan que siempre hay alguien que les va a escuchar y que la solución es vivir, ¿no? Porque cuando hay un suicidio, el sufrimiento nunca acaba, el sufrimiento continúa, el sufrimiento se traspasa, ¿no?, a otras personas, al entorno familiar, a los supervivientes. Es un círculo que es muy difícil de romper, ese sufrimiento que después de un suicidio. Entonces, pues hagamos todo lo posible, quememos todas las oportunidades de vivir, porque es un sufrimiento temporal.
Amigos, rompamos ese círculo, hablemos sobre salud mental, hablemos sobre suicidio y como decía María, demos la oportunidad de generar esa conversación y de eliminar ese tabú y ese estigma que tanto mal hace. Podéis leer La Niña Amarilla, ya lo tenéis en todas las librerías, Relatos Suicidas desde el Amor, editado por Vergara, y que lo apuntéis para pedirlo en las fechas próximas, que es un momento ideal para hacer recomendaciones literarias fantásticas y que van a ayudar mucho, estoy convencida. Muchísimas gracias, María, ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.